Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 225. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Fer Casals.
Y hoy vamos a estar hablando de La Cordillera, probablemente el estreno argentino más importante del año, dirigida por Santiago Mitre.
Un director de los más interesantes del cine nacional actual, un gran presupuesto, una película con altísimo perfil y, de alguna manera, una especie de trilogía imaginaria conforma el cine de Mitre con sus dos películas anteriores, El Estudiante y La Patota.
Sí, películas que yo no vi. Me quedé con muchas ganas de ver La Patota, por ejemplo, que creo que fue el del año pasado.
2015 es.
Ah, yo creí que era el del año pasado. Como vos decías, esta es una película, una de las razones que la hace el estreno más importante argentino es su tamaño. Es una coproducción no solo argentino-española, que es muy común de ver en nuestro país, sino también tiene participación de Warner.
Y costó 6 millones de dólares, que es para la Argentina es un montón, ¿no?
Y se lo ve, ¿no? El presupuesto.
Se lo anota, sí.
Pero bueno, al no haber visto las otras dos películas, a sabiendas que vos sí, contame más o menos de qué va, o sea, ¿por qué pensás que esto sería como una de esas trilogías temáticas que tienen algunos directores?
Retoma tópicos que él ya había, en los cuales él ya había incursionado, desde su interés por la política. Él contó en la conferencia de prensa que viene de una familia política, una familia peronista, de chico mamó eso. Y su primera película, El Estudiante, de alguna manera es como la primera instancia de esta trilogía porque agarra a un universitario militante en una trayectoria casi, te diría, similar a la de Darín, ¿no? Termina en un lugar de moralmente comprometido, igual que el personaje de Darín. Y la segunda, La Patota, lleva la militancia al llano, directamente a donde la gente lo necesita, con el personaje de Dolores Fonsi. Y también es un comentario acerca de los dilemas morales que encuentra la gente que quiere hacer algo en política.
O sea que se podría decir que en cada película vemos un personaje que cada vez está adentrándose más, claro, a el mundo político de nuestro país.
Empieza en la universidad y termina en la máxima jefatura. O sea, es como la trayectoria perfecta de que puede tener un político en Argentina, ¿no?
Bueno, y empezando a hablar de esta película propiamente dicha, y aprovecho para recordarles que la idea es que la vean antes, porque la vamos a arruinar. Es muy interesante el comienzo, primero, prodigioso técnicamente, este plano secuencia en donde va, ahora que lo pienso, está conectado quizás a esto, esta trilogía temática, en donde va subiendo desde el electricista hasta la mano derecha del presidente, ¿no?
También hay un comentario ahí porque no lo dejan entrar a este trabajador que viene a cambiar un aire acondicionado. Un comentario acerca de la identidad, ¿no? Y del hombre común entrando a la Casa Rosada, que también es el personaje que nos quieren vender, el de Darín, como el hombre común que llegó a la presidencia. Así lo vendió el marketing. Y ahí conocemos la Casa Rosada por dentro, el lugar original, y de hecho el sillón de Rivadavia, real.
Y es muy notorio cómo al presidente, lo conocemos después en el avión presidencial, no lo vemos en esta primera secuencia en donde sí conocemos a toda su mesa chica, digamos.
Sí, su colaborador que es Gerardo Romano, tal vez el mejor rol de la película para mí, el que mejor está.
Es un gran actor.
Es un gran actor y hace muy bien ese papel de monje negro, de Littlefinger, el que tiene el oído del presidente. Y después Erika Rivas, que es una gran actriz. Si vieron La Luz Incidente, me pareció desaprovechada en su papel.
A mí me pareció que estuvo muy bien. Igualmente no vi La Luz Incidente, sí vi, la vi, por ejemplo, en Relatos Salvajes. Me pareció que estuvo bien, que es un personaje...
Sí, no pudo hacer más con ese rol porque también es un rol pequeño.
Es un rol un poco funcional a el de Darín, me parece. Bueno, recién hace un rato estábamos hablando que la secuencia que viene después es una secuencia un poco expositiva.
Demasiado, ¿no? Porque es el periodista Marcelo Longobardi relatándonos en una editorial acerca de lo débil que es este presidente, cómo va a usar esta cumbre para posicionarse de alguna manera no solo en el frente interno, sino también en el externo, porque bueno, la cumbre es de presidentes de Latinoamérica.
Bueno, y también ahí se plantea que, lo podríamos decir Littlefinger, como vos decías, ya de entrada dice nuestro objetivo en esta cumbre es hacer todo lo que Brasil quiera. Porque aparentemente, bueno, después se empieza a entender un poco cómo es la dinámica de esta Latinoamérica imaginaria y al mismo tiempo no tanto.
Imaginaria, pero se parece mucho a la cumbre real que sucedió en el 2004, 2005 en Mar del Plata, donde en ese momento vino Bush, no sé si se acuerdan. En ese momento estaba la cuestión del ALCA, que era algo similar a esto que presenta la película, y los gobiernos de Brasil, que era Lula el presidente, Argentina, que era Néstor Kirchner, y Chávez de Venezuela, se opusieron a la entrada de Estados Unidos y México y Canadá al ALCA. México era el único país que quería que todos entren. Uh-huh. Algo muy similar también a lo que pasa en la película.
Mira vos, no lo recordaba. Yo era mucho más pibe en ese entonces. Algo que es inevitable, especialmente para los argentinos que vemos esta película, es intentar pensar, bueno, Ricardo Darín, ¿quién viene a ser? Y algo también que hablábamos un poco hace unos días con vos es que al ser un presidente que termina siendo corrupto y también se da a entender de que hizo un montón de cosas para llegar a donde está, igual de corruptas o igual de, como decías vos recién, moralmente comprometidas, si estás de acuerdo con el gobierno actual vas a creer que representa a Néstor Kirchner y viceversa, ¿no? Si sos peronista o kirchnerista, probablemente creas que representa a Macri.
Y la película hace un esfuerzo enorme, de hecho lo dijeron también en la conferencia de prensa, para que no se parezca a nadie. Inclusive Darín contó la anécdota de que filmando, el director le marcó, eso que estás haciendo se parece mucho a, y no nombraron a quién, mejor no lo hagas.
Claro.
Para que sea una cuestión que el presidente sea un lienzo en blanco.
E inclusive me parece que las características que lo conforman como personaje tienen ingredientes de cada uno. Por ejemplo, este es una persona que llegó a la presidencia aparentemente desde la intendencia de Santa Rosa. Eso es algo que tiene de similar con Néstor Kirchner, que salió sí. De la nada, de Santa Cruz.
Y la cuestión del marketing tendría una similitud con cómo se llegó al gobierno Macri, ¿no?
Exactamente. Y me parece que sí, es un poco chocante porque es un tema que muchos tenemos muy presente. Sin embargo, en el cine que nos viene de afuera pasa todo el tiempo, en donde se toca estos temas.
Tal vez nosotros estamos acostumbrados a películas argentinas que se juegan más políticamente.
Sí.
Esta película elige una posición cómoda, de no molestar a nadie y también, bueno, pensando en la taquilla. Es una película muy cara, tiene que pensar en la taquilla.
Sí, lo que más llama la atención es que yo recién, pensando en otros ejemplos de afuera, cuando ponen un presidente que no se parece al actual ni a los anteriores, suelen ser películas más livianas. En esta película, con lo que cuenta, por ahí hubiera sido importante un poco plantarse más, ¿no?
Sí, le hubiese dado a la película un carácter de más peso. Uh-huh. Pero tal vez en Estados Unidos los presidentes se parecen todos. Entonces, si pones un tipo blanco antes de la era Obama, más o menos podés pintar a cualquiera de los que estuvo antes. Todos fueron hombres blancos, que muchos gobernadores. En cambio, en Argentina es más variopinto los presidentes y pueden ser más identificables.
Es cierto, pero bueno, el camino que decide tomar esta película termina resultando en más una conversación. Quizás un poco superficial o no tan profunda como podría haber sido sobre la política en general, ¿no? En realidad no sobre la política, sino más bien sobre la naturaleza del poder.
Sí, me parece que la película no baja línea política, estamos de acuerdo. Y quiere decir algo acerca de la condición humana. Ya desde del tagline de
el mal existe.
El mal existe, ya está, te está diciendo todo. Lo que pasa es que lo que quiere decir acerca de la política es son todos malos, son todos corruptos. Porque vos fíjate que el único presidente que no está visto de esta manera es el brasileño, supuestamente, porque es el que quiere acordar y dejar afuera a Estados Unidos, que solamente quiere hacer negocios, el mal, el diablo. Pero también se lo pinta como el emperador, uh-huh, que es algo absolutamente antidemocrático, ¿no?
Sí. Yo lo interpretaría más como, no tanto como una película antipolítica, si bien en algún nivel lo es, sino más bien sobre algo que también está muy caminado, que es esta idea del poder corrompe y que para llegar a cierto nivel vas a tener que comprometerte. Yo soy más de la idea de, y ahora me viene a la cabeza algo que decía el personaje Christian Slater casi al final de la película, sorprendente, porque en ese momento cuando lo estás viendo no crees que es casi el final de la película, que dice, sí, con los que estás arreglando ahora son mejores que nosotros, pero no mucho mejores. Y yo lo veo como, bueno, pero son mejores. Hay una opción mejor, si bien quizás no sea perfecta.
Sí, está planteado desde, hay como una especie de foreshadowing directo que es en la charla que él tiene en el reportaje con la periodista española, que le dice, usted cree en el mal, la escena siguiente es directamente con el mal, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, de hecho cuando ves el auto llegando a la reunión con Christian Slater.
Y además Christian Slater con esas cejas arqueadas es un poco diabólico.
Sí, sí, sí. Está presentado como un tipo... En realidad está presentado como el diablo corporativo, ¿viste? Sí, el sí, chabón sí. que... De
además,
hecho,
también,
el representante del diablo, no es el diablo. Es el tipo que no le importa y está representando al diablo.
Abona
y...
una vez más la idea, ¿no? De también que le habla a la clase media argentina de que Estados Unidos es el diablo.
Algo interesante en relación a la aparición de este actor bastante conocido es que nosotros, como decía, estamos acostumbrados a ver actores y actrices españoles metidos a la fuerza
en las coproducciones.
En las coproducciones argentino-españolas. Acá tenemos una importante actriz española, pero aparte también metieron a un actor de Estados Unidos representando los intereses de Warner, supongo. Pero es interesante cómo, dónde y cuándo sucede la película está justificado, porque de hecho no solo vemos esos dos personajes, sino tenemos un actor mexicano, tenemos al presidente brasilero.
Y la escena de Christian Slater es la mejor escrita.
Christian Slater es un gran actor.
Sí.
No lo invitaron, porque esto es algo que a veces pasa en estas coproducciones argentino-españolas, que de repente tiran un actor español que decís qué hace acá, no solo narrativamente, sino desentona actoralmente.
Y también pasa con algún actor argentino en una película española, ¿no?
Sí.
Haciendo el tonito.
Pero me parece que fue interesante porque la hicieron muy cosmopolita a la película, que es clave para el tema que se está tocando, me parece.
Algo para mencionar, la dirección de Santiago Mitre me parece que es espectacular.
Sí.
Es un director clásico, es de esos tipos que saben dónde poner la cámara, que parece una tontería, pero cualquiera que agarre una cámara alguna vez, una escena, lo más difícil es hacerla simple.
Es una de las películas mejor dirigidas que vi, que se hayan hecho acá. Es un tipo que evidentemente supo aprovechar el presupuesto de un nivel al que otros directores argentinos rara vez acceden. Y me parece que realza una película que narrativamente es bastante despojada. Y yo estoy un poco en conflicto con eso, porque es una clase de cine que a mí no me suele atraer mucho. Me pareció una muy buena peli, que no me gustó tanto porque no representa un cine que me guste tanto a mí. Que es un cine que no solo no se planta políticamente, ese tema ya dejémoslo atrás, sino tampoco se planta narrativamente. Hay veces que yo pienso que cuando ciertas cosas se quedan abiertas de más...
A medio camino.
No es porque te está diciendo algo mucho más grande y que vos tenés que llenar los espacios, sino que no definiste, no quisiste tomar la decisión de dejar ciertas cosas claras que tal vez deberían haber quedado más claras. Pero esto es una opinión mía. Yo soy más de la idea, por ahí soy un poco más clásico en ese sentido, para hablar de cosas concretas. El misterio de los recuerdos que no...
No estamos hablando del elefante en la habitación, que es la trama de Dolores Fonsi, que es lo más flojo de la película, y le pone una cuña a la narrativa tremenda.
Sí, pero es lo más flojo de la película, viendo cómo termina y sabiendo que no se resuelve. Porque en el momento, y esto es lo que iba a decir yo, a mí el misterio me enganchó mucho. Yo pensé que, no sé, te voy a tirar algunas posibilidades que se me fueron pasando por la cabeza. Cuando Dolores Fonsi habla de un recuerdo que no podría haber tenido bajo los efectos de la hipnosis de este doctor chileno, yo pensé varias cosas. Una, el doctor chileno era parte de una conspiración. Otra, Dolores Fonsi estaba diciendo algo como un mensaje al padre porque lo querían apretar. Yo creí que iba a ser más un misterio, sí, pero al final no, es más...
No son recuerdos. Es directamente algo sobrenatural lo que vemos. Ella está teniendo visiones, llamémoslas así, de algo que no vivió, que no sabemos si sucedió, aparentemente sí, porque lo vemos bastante preocupado a Darín. En una escena se nos plantea que ella tira una silla por la ventana del hotel.
Una de las imágenes más poderosas de la película, ¿no?
Sí, pues no la vemos a ella, vemos nomás la silla.
Después también una imagen muy hermosa, en su simpleza, la silla clavada en la nieve.
Clavada en la nieve, pero... Digo, después de haber tenido una especie de panic attack con esa resolución violenta, se deja hipnotizar por este psiquiatra que ahí ya empieza, bueno, la película empieza a hacer agua. Un presidente que está en una cumbre, en un hotel, ni siquiera está en su casa, está en un hotel, llama a un psiquiatra especialista en hipnosis.
En realidad
no está justificado.
En realidad el salto más grande es que el tipo, porque llamar a un psiquiatra quizás... Me la creo. Lo que no me creo es que saque el tema de la hipnosis y en dos minutos lo convenza al presidente de la Argentina. Ah, bueno, dale, hipnotiza. Sí, sí.
Acá mismo en el hotel, no pasa nada.
Claro, y encima,
ayer tiró una silla, ahora se va a dejar hipnotizar.
Y encima después, cualquier persona googlearía un poco sobre la hipnosis antes de decir que sí. Y este médico les cuenta efectos secundarios sobre la hipnosis, que puede llegar a tener la hipnosis después de haberle hipnotizado. Tipo, pregúntalo antes. No llegás a ser presidente así,
toda
siendo
esa
así de descuidado.
Parte está muy, muy mal manejada.
Si bien, igualmente, yo quiero agregar, la secuencia de la hipnosis me pareció muy bien armada, con un muy buen clima. De hecho, quizás cinematográficamente...
De nuevo, ahí la mano del director. Ahí coincidimos.
Es una de las secuencias mejor filmadas y mejor armadas desde el lado cinematográfico puro de la película. Si bien después... Bueno, y eso ayuda a que quizás no te hagas tantas preguntas en el momento y después te quedes pensando, pero dale, jugadísimo.
Es el presidente, está en un hotel, es un poco raro.
Pero bueno, a mí lo que menos me gustó de toda esa línea de narrativa es que no se resuelva. No te digo que se resuelva como un misterio de que lo terminan llevando preso al presidente porque descubre...
Hubiese sido muy, muy...
No, por eso.
Absolutamente imposible.
Nunca iba a suceder. Sí que haya una resolución con... Yo en realidad lo interpreté no como algo sobrenatural, eso la verdad que me sorprendió cuando lo dijiste. Yo lo interpreté como que quizás es algo que le contó la madre, sobre la cual no sabemos nada.
Ahí estamos asumiendo, porque es un personaje que no está en plano, ni siquiera en lo escrito.
No, por eso. Yo pensé que como que es algo que se había enterado indirectamente y que le afectó. Y que aparte es representante de un montón de recuerdos que sí debe tener... de este tipo, que si hizo eso probablemente haya hecho otras cosas.
Nos estamos olvidando que la trama de Dolores Fonsi empieza con lo que era el ex marido amenazando con develar un caso de corrupción acerca del presidente. Eso queda en la nada. Uh-huh. Es solo una excusa para traerla al hotel y que suceda esto.
En realidad también es el principio y es el final de su historia, porque lo último que sabemos de Dolores Fonsi, que podemos asumir que significa que la relación entre él y su padre fue arruinada para siempre, es la reacción de Dolores Fonsi ante el ACV o lo que sea que tuvo su ex marido. Que lo interesante de cómo se fue planteando la idea de que al principio, como decías vos, Ricardo Darín es una página en blanco, y con todo lo que fuimos aprendiendo de él y todo lo que uno supone de esos niveles de poder, lo primero que pensás también es cuando te dicen le agarró una CB justo a este tipo que estaba amenazando, decís, ¿qué le habrán hecho?
También cabe preguntarse que si alguien tiene una denuncia por una CB, no se quema automáticamente los papeles y las pruebas que tenga, ¿no? Digo, ¿puede alguien haberle dejado a alguien eso en caso de que a mí me pase algo?
Sí, bueno, y es otra de las cosas que no quedan claras. Porque en una de esas, en un nivel como ese, capaz ni el personaje del presidente ni de su mano derecha, capaz ellos no se enteran. Capaz sí realmente fue alguien de su círculo que tomó esta decisión de sacarse de encima a esa persona, pero sin la autorización de nadie. Por lo menos de nadie que conozcamos, ¿entendés? O sea que quedan un montón de posibilidades.
Demasiados hilos sueltos, ¿no?
Quedan demasiadas posibilidades abiertas que, por un lado, es parte del encanto de la película, por otro lado, representan una clase de cine que no tan seguro de sí mismo, se podría decir. Quizás esta palabra, no sé, suene despectiva, pero es medio festivalero también, ¿no?
Bueno, ya vamos al recorrido que tiene la película y vamos a comprobarlo, porque seguramente va a ser la que mande a Argentina al Oscar, por ejemplo.
De eso no tengo ninguna duda.
Se abren 5 tramas y cierra 2.
Sí, a mí me sorprende, bueno, como decía antes, me sorprende mucho en el momento en que elige terminar, ¿no? Porque, bueno, uno al haber visto miles de películas, ya el lenguaje cinematográfico a veces te comunica cosas por adelantado. Cuando estaban haciendo ese último voto, tan parsimonioso, y la intriga en ese plano de espaldas de Darín, cuando levanta la mano, me hizo pensar, no van a terminar acá, ¿no? Se va todo a negro y digo, ahora...
Es la manera más efectiva de terminarla.
Efectiva en el momento, pero yo era muy consciente de la cantidad de cosas que estaban quedando abiertas. Después, cuando se funde a negro, dije, para faltar un epílogo 5 años después, algo así, no. Dirigida por Santiago Mitre, dije, ¿qué?
Además la película resulta corta porque es entretenida, y entonces parece que, no sé, que duró una hora. Sí, no, tiene que haber algo acá.
Algo que me gustó mucho, aparte de, como decíamos, las interpretaciones de Erika Rivas y Gerardo Romano. Bueno, es una decisión un poco meta que si vas a hacer una película sobre un supuesto presidente de la Argentina, sea Ricardo Darín, que es el actor protagónico.
Querían el póster ahí con la banda y ya está.
Claro.
Para mí, Darín viene haciendo roles no demasiado jugados, nunca fuera de su rango. Uh-huh.
Es de esos actores que son muy buenos actores, pero que sí, que tienen limitaciones y hacen siempre...
Es el rey de menos es más. Nunca lo vas a ver sobreactuar a Darín.
Ni en pedo. Y es un tipo que yo lo asocio con los grandes actores de la historia del cine en el sentido de que tienen ese carisma que...
Sí, te vende cualquier cosa, Darín.
Que sale de la pantalla. Sí, sí. Que es independiente de lo bueno o malo actor que sea, Argentina está lleno de grandes actores, pero pocos tienen ese poder, esa manera de aprovechar el rectángulo enorme que es el cine. Y bueno, Dolores Fonsi también es una gran actriz, y una de las cosas que más me gustaron, que también me hicieron que me deje un poco frío de más la resolución a todo este tema, son las escenas que comparten Darín y Fonsi en su auto y después en la comida que comparten.
¿Les creíste un poco como padre e hija?
O sea, me pareció que tuvieron una linda química entre ellos. Les creí que sean padre e hija con la vida que deben haber tenido. Que vos me preguntás por qué no.
Me pareció, no sé, tal vez... Sí, obviamente a nivel edad, da. Pero uh-huh. No vi esa química.
A mí me pareció que fue una química muy especial porque, sí, no es de la típica relación padre-hija porque claramente nunca tuvieron
Tal vez la película hubiese tenido otro impacto si la hija era adolescente.
Ah, realmente adolescente.
Obviamente tenés que sacar la cuestión del ex marido, pero...
Bueno, también hay un tema en el manejo de la información de cómo te vas enterando cosas de ella cuando en un momento tira... Sí, a veces nos vemos, viste, están los chicos. Y decís, inclusive tiene hijos. Es como que... Quizás hacen algo con eso de que primero con los problemas que tuvo y yo qué sé, y dicen la expareja, te pensás que por ahí es una chica estilo no adolescente, pero debe tener veintipocos, después ves que no, formó familia. Hay un tema con el manejo de la información ahí también.
Y es un poco impactante cuando aparece con la cara cortada, ¿no? Por algún momento parece una película de terror.
La peli tiene muy buenos climas, como dijimos. Lo mejor que tiene es lo técnico. Lo mejor que tiene es un director que claramente sabe aprovechar los recursos que le dieron. Hay varias secuencias. La secuencia en la aerosilla, cuando están subiendo y el color ese verde opresivo y Darín preguntándole por los recuerdos que es imposible que tenga. Está lleno de secuencias muy poderosas.
Cuando para el auto y él ve un caballo que le recuerda que de alguna manera nos está comunicando que esa visión que tiene la hija efectivamente fue real. Uh-huh. Y esto pasó en ese establo, esa casa prendida a fuego con alguien adentro. Es la manera que tiene la película de decirnos, eso pasó. Este tipo mató a alguien para llegar a donde está.
Es un suceso representante de ciertas cosas que Darín debe querer dejar en el pasado, ya estando donde está. Pero después vemos que también, y esto me hizo acordar también a un personaje de The Wire, para los pocos que la hayamos visto. ¿La viste?
No.
Tenés que verla, es probablemente la mejor serie jamás hecha. Hay un personaje, un político, que se llama Carchetti, que justamente ahora que lo pienso es interpretado por el actor de Littlefinger.
Ah, mira.
Así que todo cierra. Nada, que tiene un arco parecido. Parece que, digamos, está queriendo hacer lo correcto hasta que se le presenta una oportunidad que uno no sabe si no la pudo resistir en el momento o si estaba esperando algo así.
Bueno, tal vez muchas de las críticas que le estamos haciendo a la ideología de la película hubiesen sido resueltas con un final en el que Darín no vota, no levanta la mano.
Es que me parece que eso es lo clave. Y bien, tiene que ver un poco con la visión sobre la política, que evidentemente vos quizás no es la tuya, pero que va con el mundo que crea...
El pensamiento de la mayoría.
El pensamiento de la mayoría y el mundo que crea esta película en particular, que guste o no, está apuntando a eso. La periodista lo dice. Te pregunto esto porque estoy entrevistando cada vez más políticos, que la definición del mal, del bien y el mal a veces es un poco maleable. A uno le da la sensación esa, de viéndolo desde afuera, nunca habiendo participado.
Alguien te va a decir, la política es eso, es negociar.
Sí.
Y negociar está muy cercano a todo lo malo, lo que se ve malo de la relación entre personas que tienen poder.
Algo que quería agregar, volviendo de nuevo a lo técnico, que estábamos hablando de las secuencias hermosas que arma Mitre. Fantástico el lugar en donde hacen la reunión. Recuerda a la sala de guerra de Doctor Strangelove, una de mis películas favoritas de la vida. Esa iluminación desde arriba, hermoso. Ahí se debe haber ido una linda cantidad del presupuesto y vale la pena.
Y como todo en la película, luce verosímil.
Tal cual. No se va demasiado para un lado ni para el otro y termina siendo un lugar bastante icónico.
Los autos, hasta los trajes, que tienen que ser, obviamente no pueden ser un traje normal, son trajes de miles de dólares. Hay un cuidado a ese nivel impresionante.
Sí, sí. El arte es otra cosa que llama mucho la atención. Casi toda la película sucede en la misma locación, que es un lugar hermoso. Ese plano en donde están todos los presidentes, que algunos, para el final de la película, la mayoría los podés decir este de acá, este de acá, este de acá. Inclusive, si tuvieses la posibilidad de poner una pausa, capaz podría suponer quién es de dónde. Pero es muy interesante cómo eligieron actores, inclusive los que solo levantan la mano al final y solo llegamos a saber eso de ellos.
Sí, les da perfecto el physique du rôle, ¿no?
Sí, están seleccionados. Se les dio como la importancia que tenían que tener, porque por más que no tengan importancia narrativa, son presidentes y no pueden haber metido cualquier actor. Y no hay mejor momento en que se vea eso que en el momento de la foto con la cordillera detrás. Bueno, para los que nos escuchan regularmente, habrán notado, esta es una película poco convencional que derivó en un podcast poco convencional en el que hablamos de temas que no solemos profundizar demasiado. Pero bueno, ahora les toca a ustedes, los que hayan podido verla. Por ahora se estrenó solamente en Argentina. Eventualmente, tal vez se estrene en otros países de Latinoamérica. Cuéntenos qué les pareció, porque es una película que invita mucho al debate. Si bien para mí está hecha por diseño demasiado para ese lado, al no definir su postura ni en lo ideológico ni siquiera cerrando su narrativa. Gracias, Fer, por acompañarme de nuevo.
A vos.
Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Fer Casals.
Chau.
Por $3,000 millones yo también vendería mi alma. Si existieran.